El último café.
Charlas de Café con Carlos Bustingorria por Radio M para toda la provincia.
Bien, en esta jornada especial de Radio M, como siempre, ¿no? Para toda la provincia de Santa Fe y para todo el mundo a través de internet, en esta charla de café que armamos con amigos, hoy en la distancia, en los buenos momentos de siempre, y para toda la gente de Santa Fe, fundamentalmente para Colón, y para Rosario Central, si quiere, también, que estamos llegando por allá. Estamos con Jorge Brown, con Factura Brown. ¿Cómo estamos, Jorge? Desde Bulgaria, no sé cómo estará el tiempo allá, acá hay mucha humedad, como siempre, en la capital santafesina. ¿Cómo estás vos?
¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá ya son las 11:30 de la noche.
Y a la hora que te llamé. Sí. Bueno, ¿ya te vas a acostar?
Sí, ya en un rato ya me voy a acostar. Que mañana tenemos un viaje justo a la capital, que jugamos contra CSKA.
Digo, ¿qué diferencia hay de tu Rosario natal, de nuestra querida Santa Fe, a Bulgaria en cuanto al clima, en cuanto al ida y vuelta, ¿no?
Ah, bueno, el clima en el verano es muy similar, ¿viste? Con 30, 35, 40 grados, tal vez no tan húmedo como allá, pero sí se siente bastante. Lo que cambia es el invierno, que acá es un poco más intenso, con nevadas fuertes y estando en menos 15 grados, menos 10 grados.
¿Y en el entrenamiento, duele los huesos, como dicen, cuando hace mucho frío o no?
Y duele, sí, la verdad que es complicado, pero bueno, igualmente en la época que más frío hace, que es diciembre y enero, nosotros acá no estamos en Bulgaria, nos agarra un poco de vacación y después hicimos la pretemporada en Turquía, entonces ahí el clima era mucho más agradable.
Estamos hablando con Jorge Brown, le decimos a la audiencia de Radio M en esta charla de café que hacemos. Él está en Bulgaria en este momento, en otro gran momento, como hace mucho tiempo, allá como en el 2005. Aunque no te imaginabas ya cuando comenzaste a jugar fútbol, porque vos eras centrocampista, jugabas ahí en el campo, no jugabas de arquero, ¿no?
No, bueno, cuando arranqué de chico, no. Igualmente, 3 años y medio, 4 años, corrí atrás de la pelota, no tenía un puesto fijo. Pero ya a partir de los 4 años y medio, sí, ya me dediqué al arco y a partir de ahí no salí más.
¿Y tenías algún espejo por algo en especial? Viste que nosotros, bueno, yo ya pasé los 50 largo, pero siempre en la época mía lo veíamos a Gatti, queríamos ser Gatti, lo veíamos, qué sé yo, a Burtoboy acá en Santa Fe, queríamos ser Burtoboy, lo veíamos a Chocolate Valley, digo, de arquero, y si veíamos a un delantero Kempe, queríamos ser Kempe. Digo, ¿cómo nació ese amor por el arco?
No, fue más por una decisión de mi mamá, por un soplo que yo tenía en el corazón, que era normal, y entonces por eso me dediqué al arco. Y después sí, cuando era más grande, tal vez veía mucho lo que era al Pato Bondancieri, ahí en Central, o mucho a Oscar Córdoba en su gran momento en Boca.
Claro, tu vieja se asustó y entonces dijo a comenzar a jugar el arco para no tener que correr tanto, ¿es así? Cuando se te
estaba ese soplo, ¿sí? Claro. Pero igual era algo normal y ya con el tiempo se fue.
Bueno, y digo, ¿te imaginabas? Yo me preguntaba el otro día, y un poco en la lejanía, alguna vez hablando con el ruso Sivinki, que tengo una gran relación, el ruso me contó cuando se fue a Suiza que se quería volver a las dos semanas, más se volvió. Digo, el jugador de profesional se recibe profesional con todas estas cosas, ¿no? Porque ser futbolista, de repente jugamos en los torneos, en la Liga Independiente, jugar a la pelota, digo, pero ser futbolista ya requiere de otras cosas.
Sí, bueno, por suerte me tocó venir acá a un club que la verdad que es el mejor de Bulgaria. Ya somos campeones, el séptimo campeonato consecutivo que consigue el club. O sea, imagínate cómo se vive y todo acá. Y después, bueno, en el grupo en sí, en el vestuario hay 8 brasileros que hablan bien el español o de última un poco de portuñol. Y más otros rumanos que también hablan español, entonces se me hizo mucho más fácil la adaptación, más allá de que es complicado, ¿no? Pero bueno, lo que más lo sufren la familia, los chicos que no pueden ir a la escuela, tal vez no se pueden interactuar con otros chicos de su edad, pero bueno, de a poco lo vamos llevando.
Y digo, ¿cómo cuesta? Porque tenés que tomar una decisión, por los chicos fundamentalmente, estar en una escuela, en un colegio, cambiarlo, pero también está tu profesión, esa es una profesión, eso tiene mucho que ver. ¿En cuánto tiene que ver la familia en todo esto?
Sí, obvio, yo por suerte, desde el primer día mi mujer sabía cómo era el tema y ella me acompaña siempre. Y sabes que tal vez cada 6 meses o un año, dependiendo, no podemos viajar, podemos mudar todo o no. Entonces siempre estamos ahí a la expectativa de ver lo que pasa.
Ayúdame, ¿cómo se pronuncia? ¿Ludogorets? ¿Así es?
No, Ludogorets.
Ludogorets, así.
Más fácil todavía.
Más
sí,
fácil.
Mucho más fácil, Ludogorets.
Sí, pues si tengo que irlo a relatar allá va a ser medio complicado.
Digo, no, igual no pasa nada. Ludogorets, sí. Es lo mismo.
Y el hincha es como acá, o sea, te viste que el hincha acá es muy pasional. Así como te putea, así como también te alaba. No tiene término medio, ¿no? ¿Cómo es? Por lo pasional, digo. ¿Cómo es allá?
No, acá muy muy tranquilo, no tenés presión en ese sentido. No. A la cancha, imagínate que van 2.000, 3.000 personas, más no. Salvo hay los equipos más importantes por historia, que son los equipos de Sofía, que es la capital, sea el caso de CSKA o de Levski, eso sí, tal vez lleva mucha más gente, tiene más afición, aparte Sofía es mucho más grande que Razgrad, que es la ciudad donde yo soy. Pero acá la verdad que hay una mini barra brava, pero muy respetuoso y la verdad que se vive con mucha tranquilidad.
O sea, no te van a suspender un partido, está claro eso.
No, para nada.
Jorge, y digo, ¿qué es lo que más extraña de...? Yo no quiero entrar únicamente en la nostalgia, te quiero hacer cosas importantes, pero tengo que preguntarte esto, porque obviamente del otro lado la gente te escucha, te dejaste un gran recuerdo en Santa Fe, un gran recuerdo, cosa que me alegra porque hemos visto, inclusive creo que he visto las mejores atajadas tuyas, partido con Huracán, qué sé yo, me voy a acordar de un montón que realmente me tocó relatarla, pero digo, ¿qué es lo que más extraña de Argentina?
Ah, bueno, más allá de la familia, las amistades que quedan lejos, después lo que se extraña un poco la comida, ¿no? Nosotros los argentinos somos bastante especiales en eso, con el tema del asado, uh-huh. El pescado y cosas así, que acá tal vez tener pescado, pero esto de mar, la carne en sí mucho no se consigue, sí, carne de cerdo o pollo, pero la carne de vaca, como nos gusta a nosotros, con costillas y todo, no se consigue, entonces eso es lo que más a veces se extraña.
Claro, porque me imagino que no hay ningún restaurante argentino, pues yo a veces veo el gourmet por el mundo, por ejemplo, siempre hay algún argentino pone algún restaurante ahí en Bulgaria. ¿Vos estás en Sofía, me decís? No, la capital.
No, en Razgrad.
¿Cuánto está Razgrad, más o menos ahí de Sofía, que es la capital?
No, de Sofía tenés más o menos 4 horas en auto.
En auto.
Estoy mucho más cerca de Bucarest, que es la capital de Rumania, que la capital de Bulgaria en sí.
¿Y no hay ningún restaurante argentino? ¿No hay nada como para ir a hacer una picada?
No,
al menos.
Hay algunos que otros restaurantes, pero acá en la ciudad no. Sí, en Sofía, en Bucarest o en Varna, que es una ciudad muy linda de Bulgaria, que está a 1 hora en auto, que está el Mar Negro ahí y todo, y hay muy buenos hoteles y restaurantes.
Bueno, y los nenes, ¿qué te dice? ¿Qué te dicen tus hijos? O fundamentalmente, tu mujer te va a acompañar, más allá que por ahí tira alguna bronca, pero te va a acompañar siempre. Los nenes en el cambio que le hiciste de Argentina a Bulgaria.
Sí, eso fue lo que más le costó. Es más, yo los primeros 6 meses estuve más solo que acompañado acá. Pero bueno, ya este año empezamos la escuela por internet, con una página del gobierno, todo hablé con el embajador de Argentina acá en Bulgaria, que también tengo buena relación, entonces lo fuimos acomodando para que ellos puedan estudiar y hacer su primaria, porque ya Santi ya va tercero, Cata que arrancó el primer año, el primer grado, entonces era todo muy nuevo y encima de todo eso se encarga mi mujer, que aparte de ser madre, ahora también es maestra y trata de enseñarle de la mejor manera y tratando de que no sea algo algo malo, ¿no? Sino que se puedan divertir y lo tomen de buena manera para que aprendan.
Estamos hablando con Jorge Branco, Factura Abraham. ¿Por qué Factura Abraham? ¿Por qué Factura? Nunca te lo pregunté. ¿Por qué? Porque es
nunca.
Factura.
Pues es, bah, yo lo conté bastante veces.
Es factura, no factura, no. No es factura, es factura.
Factura, sí, la de panadería.
¿Y por qué? ¿Por qué claro, te decía?
Por mi viejo, a mi viejo le decían porque cuando era adolescente salía a vender con el canasto por el barrio ahí en Rosario, en Zona Sur.
Ajá.
Entonces lo conocían a él, ahí de Factura, viste, por el apodo, y después, bueno, el hijo de Factura.
Entonces, y ahí quedó.
Me quedó la herencia.
Y Jorge, ¿y Colón qué fue para vos? Yo digo, 3 años intensos. Me parece que año importante también, porque lograr cosas interesantes, reafirmarte en primera división. Pero digo, ¿qué lugar? Porque, bueno, obviamente el corazón Rosario Central, te criaste, de chico estuviste en el vestuario, es como viste la primera casa, el vestuario, las duchas, todo lo que uno va encontrando.
Sí, obvio. Yo, bueno, Central, yo desde los 10 años, 11 años que estaba en el club, en inferiores, pasando por todos los lugares y obvio que uno es hincha de Central, más allá de que tal vez cuando es más chico, sí, uno es hincha, más apasionado, pero a medida que pasan los años y se va convirtiendo en profesional y ve el fútbol del otro lado, no de la tribuna, sino del lado de adentro, es un poco más calmo, ¿no? Como lo vive, o como lo vivo en sí. Pero sí, obvio, que soy hincha de Central y lo dije siempre y no tengo problema y creo que la gente de Colón lo sabe, más allá de la rivalidad que hay con Central, me supieron adoptar en cierto modo y me tienen un gran cariño, como yo también le tengo a la gente de Colón y a la institución, que me dio la oportunidad de volver a mostrarme en el fútbol de primera división de Argentina, porque yo me he ido a Chile, en Central el último año y medio no había jugado, y como que estaba un poco perdido, y bueno, gracias a Osela, que cuando se fue Germán Montoya, justo cuando descendieron, pensó en mí para ese desafío que teníamos de volver a primera en 6 meses, y por suerte, bueno, obvio que ni bien me dijeron, a las 2 horas ya estaba en Santa Fe, intentando cerrar todo para arrancar lo antes posible, y después, bueno, culminarlo con el ascenso y todo lo que vino después.
Claro, pasaron muchos años de Colón en el ascenso. Bueno, ¿qué te voy a hablar de pasión a vos? Porque Rosario Central y Newell's, a mí me ha tocado trabajar mucho en Rosario con el amigo Mar Sapienza, y uno sabe cómo se siente. Pero acá en Santa Fe es como que te cruzás de una vereda a otra y te encontrás cara a cara con el hincha contrario o te encontrás con tu hincha, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, igualmente la verdad que conmigo se portaron muy bien. Aparte yo también me considero muy respetuoso, nunca le falté respeto ni a la gente de Newell en su momento, ni a la gente de Unión, más allá de que yo defendía el equipo que me tocaba jugar, en este caso Colón, lo hacía de la mejor manera, intentando ganarle a Unión o lo que sea, pero siempre tratándolo con respeto, y creo que por eso también la gente a uno lo trata bien en la calle.
¿Y cuál fue lo mejor o el hecho anecdótico que te haya pasado en Santa Fe jugando para Colón? Que te acuerdes, digo, siempre hay algún hecho. Bueno, el ascenso fue un hecho.
Sí, no, el ascenso fue muy bueno, una de las mejores cosas. Ganar en cancha de Unión después de mucho tiempo también fue muy 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 lindo, ¿no? La sensación esa. La clasificación a una Copa Internacional, que también hacía mucho que Colón no entraba, y ahora está la posibilidad de los chicos que están jugando y todo. Entonces creo que fueron muchas cosas buenas.
¿Sos de mirar fútbol? ¿Seguís el fútbol argentino? Digo, yo, a ver, uno está tan metido en esto que por ahí cuando llega el fin de semana lo que menos quiere es ver fútbol, pero vos que estás en la lejanía, que por ahí estás mirando los partidos del fin de semana, ¿llega el fútbol argentino allá?
Nada, como llegar no llega, pero bueno, por internet siempre se puede ver algún que otro partido. Intento ver los partidos que más pueda, pero bueno, se hace difícil un poco por el cambio de horario, porque tal vez hay partidos que arrancan 2 de la mañana, 3 de la mañana acá y se hace difícil. Y después que, bueno, que no esté jugando y cosas así. Pero bueno, intento dentro de todo más los partidos de domingo que se juegan temprano ahí en Argentina, que acá lo puedo ver a esta hora más o menos.
Claro, claro. Vos tenés contrato ahí en Bulgaria hasta el 30 de junio de 2020, si no me equivoco, ¿no?
Así es, sí, me quedan 2 años.
2 años. Y bueno, ¿y cómo estás viendo esto, este presente? Digo, ¿cómo lo estás viviendo y cómo estás pensando a futuro? ¿O no? Todavía voy paso a paso. ¿Cómo es el tema?
No, obvio que voy paso a paso, con tranquilidad, sabiendo que estoy muy bien y muy cómodo acá, pero bueno, uno también, ya tengo 31, voy a cumplir 32 años y me gustaría tener alguna que otra experiencia en una liga tal vez más competitiva que la de Bulgaria, ¿no? Sino tal vez acá en Europa o en otro lado, pero bueno, que sea un poco más competitiva y poder mostrarme en otros lugares.
¿Y cómo ves el Mundial? ¿Cómo lo vaticinás? ¿Cómo pensás que puede llegar a pasar? Si sabés algo de Argentina, de los equipos que vienen llegando.
Sí, bueno, obvio que de Argentina sé. Hoy por hoy se sabe todo, ¿no? Por las redes sociales y todo. Entonces uno va siguiendo el lo que va pasando, de la lista, quién va, quién llega, quién no va. Si va Romero, si va Armani, si todo eso, ¿viste? Que se genera hoy en el periodismo. Pero no, yo a la Argentina la veo bien. Creo que es una de los candidatos, más allá que tal vez no es la favorita a ganar, porque hoy por hoy creo que hay selecciones que están mejor armadas y con más tiempo trabajando juntos. Pero el Mundial, viste cómo es, es como pasa ese mes, esos 2 meses, y si las cosas salen bien, ojalá que podamos salir campeón, ¿no? Porque creo que ya nos merecemos por todo lo que hemos vivido en este último tiempo con la selección, ¿no? De muchas finales y no poder concretar ninguna.
Y esta sensación, o esto que pasó ahora lo último, que aparece como una figura, más allá que ha hecho un gran campeonato en Colombia, que uno lo sabe, llega Armani a River y de repente ya es jugador de selección, inclusive hubo algunos cruces con Marcos Díaz, que dijo, bueno, porque está en River, hay muchos que estamos haciendo las cosas bien hace rato. Digo, ¿vos crees, yo sé que son colegas y obviamente no estoy pidiendo una opinión determinante, sino digo, de una apreciación de que habrá que respetarlo a Romero por lo que viene haciendo, o crees que es momento de cambio? Digo, ustedes que lo ven de otro, lo analizan no. De otra manera, ¿no?
No sé bien, la verdad que eso es más del entrenador y de a quién vea mejor, ¿no? Yo creo que en la selección tiene que jugar el que mejor está, o el que para el entrenador el que mejor ve, en este caso en el puesto del arco. Obvio que tal vez Armani, ahora que está en River, tiene mucho más prensa y todo, que tal vez cuando estaba en Colombia atajaba de la misma manera y o tal vez mejor todavía, porque le ha ido muy bien consiguiendo cosas importantes, pero no lo veíamos nosotros porque mucho el fútbol de Colombia no lo seguimos en Argentina. En cambio, por hoy en River sí, la gente lo ve, la prensa está presente y creo que eso también influye, ¿no? Para como que la prensa también, viste, que saca jugadores, mete jugadores, sí. Y puede influir en este caso.
Yo puedo defenderme un poquito. A veces nosotros sacamos el problema porque están los representantes. No es mi caso, pero que fue Bonea, ¿no? Que son los que los representan ustedes,
seguro.
Digo.
No, obvio. Después depende de uno, los que hagan dentro de la cancha. No,
claro,
¿no?
Claro.
Las cosas mal, es normal que te quieran sacar, ¿no?
No.
Pero por lo que te digo, en este caso de Armani, que tal vez hace mucho tiempo que él estuvo en el Atlético Nacional y haciendo las cosas muy bien, y yo me acuerdo porque lo he visto partidos que ha enfrentado a Huracán, ha enfrentado a Rosario Central por la Copa y ha tenido actuaciones muy muy buenas, pero bueno, como te decía, tal vez en Argentina el fútbol colombiano muchos no lo seguimos y por eso tal vez no lo apreciamos.
¿Messi puede llegar a ser determinante o tiene que haber un trabajo colectivo?
No, Messi es determinante, pero lo tiene que acompañar, ¿no? O sea, solo no creo que le alcance. Tal vez muchos dicen que Maradona ganó en el 86 solo, sí, pero tenía jugadores al lado que también
jugaban para él.
Burruchaga, claro, Valdano, sí. Claro que y que cuando la tuvieron que meter, la metieron. Entonces, hay que ayudarlo también.
Digo, Jorge, falta mucho porque todavía hay un recorrido que tenés que hacer en otro equipo de Europa y yo creo que se va a dar. Pero digo, ¿te intriga ser director técnico o decir, no, en el fútbol yo quisiera estar en otro lado porque no es lo mío, o sí me gusta por una cuestión de inquietud que yo puedo transmitir cosas dentro de la cancha? ¿Te seduce esa situación pensando
sí,
a futuro?
Sea, sí, Gustavo, me gusta, sabés que tengo el carnet ya de técnico, uh-huh. que ya hice el curso, todo. Uh-huh. Igualmente con eso no alcanza, ¿no? Te tenés que preparar y seguir perfeccionando y ver y buscar. Pero bueno, hoy por hoy la verdad que no estoy pensando en lo que va a ser el día de mañana, sino trato de estar con la cabeza puesta en lo que es el presente, en el fútbol y en seguir mejorando. Después veremos qué pasa.
Y digo, ¿cómo te llamás con los entrenadores? Porque bueno, yo, así me fue, ¿no? Por eso soy periodista, pero yo era de discutir situaciones, de tener apreciaciones. Yo sé que ahora el fútbol, desde cuando nosotros lo jugábamos hace 30 años atrás, ahora ha cambiado muchísimo en un montón de aspectos, no solamente en los videoanálisis, en todas las charlas, en el trabajo que se hace individual, pero digo, ¿cómo te lleva con los entrenadores? ¿Cómo te ha llevado hasta con los entrenadores?
No, la verdad que muy bien, muy bien. Y me gusta ver, me gusta... bueno, ahí mismo en Colón ha pasado muchos técnicos y con diferentes ideas. Y uno trata de sacar lo positivo y lo negativo de cada caso. Y todo entrenador es todo bueno y todo malo. Creo que siempre tiene cosas rescatables y cosas que no. Y uno trata de... No sé si... tomar lo que a uno cree que le puede servir para el día de mañana, para si hago el caso que sea entrenador, pararme frente a un grupo, que no es fácil. El otro día lo escuchaba a Ruggeri, que decía que muchas veces el jugador de fútbol se piensa que porque jugó muchos años de fútbol ya se para frente a un grupo, arma el equipo y listo, y no es tan fácil. Hay que prepararse, hay que abarcar muchos aspectos y eso es lo que a uno lo lleva a ser buen entrenador el día de mañana.
Indudable, sin duda, y aparte va a ser quemando experiencia. Y este Colón de Eduardo Domínguez, ¿lo viste? Porque, bueno, tiene un partido decisivo, tiene tres partidos como para ingresar de algo que tanto se ilusionó la gente, que es a una Copa, la Copa Sudamericana. Tiene primero con River, 69 minutos con Vélez y después rematar con Racing. Digo, ¿qué sabes? Te cuentan tus compañeros, te mandan algunos mensajes, lo que has visto. Digo, son tres partidos que también tiene que ver con este fútbol argentino de un Boca que parece inestable, que ya estaba como seguro y que hoy Godoy Cruz lo va acercando en esta Superliga que ha cambiado en algunos aspectos, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que se puso interesante el final y hablando específicamente de Colón, creo que no va a ser fácil porque son partidos complicados, ¿no? Pero bueno, tiene el partido suspendido todavía con Vélez, que tal vez si lo gana se mete, y después es cuestión de pelear mano a mano con River y con Racing para ver si se pueden mantener en la zona detrás de las copas.
No te digo de volver todavía porque querés comer algunos cartuchos más en Europa, pero bueno, es para que el hincha de Colón lo esté pensando seguramente ahora que estás hablando con nosotros. Yo quiero agradecerte, sé que es tarde, que mañana tenés que viajar, pero bueno, un poco la gente de Colón nos pedía que charlemos de vos, porque no se olvida, más allá que Alexander ha tenido entre buenas y malas, pero dejaste una gran referencia aquí en Santa Fe. Así que Jorge, muchas gracias por charlar un ratito con nosotros.
No, por favor, la verdad que es un placer, está bueno hablar con amigos, así que te mando un abrazo grande y estamos en contacto.
Dale, ¿eh? Dale, gracias Jorge, dale. Un abrazo grande, saludos a la familia, abrazo, suerte, dale. Ahí estaba Jorge Brown, el arquero que pasó por Colón, pero además por Rosario Central, estuvo un recorrido importante que estuvo en Chile, y ahora en Bulgaria, nada más y nada menos, es una de las figuras, volvió otra vez su equipo a salir campeón, tiene sueños de seguir en Europa. Bueno, en esta charla de café, amena, corta, porque es de noche en Bulgaria, nosotros tenemos que calcular un poco los horarios, porque son las 11 de la noche y mañana hay que levantarse temprano para seguir el trabajo futbolístico de Jorge Brown. Así que fue un placer esta charla de café por Radio M y para toda la provincia.
¿Qué fue de la vida de...? ¿Qué hace en la actualidad? ¿Qué recuerdos tiene? Charlas de café, Carlos Bustingorria y una radiografía completa de una historia de vida.